Y tranqui, vamos a comenzar este nuevo programa, esta nueva temporada de Justicia en Sintonía. Ya vamos a arrancar directamente hablando de las noticias que estamos viendo de Santa Fe, una provincia que está convulsionada, sobre todo la ciudad de Rosario, porque se están suscitando un montón de hechos de inseguridad y de violencia, y para eso, que está siguiendo el tema muy de cerca, estamos entrevistando telefónicamente a Matilde Bruera, diputada provincial de Santa Fe. Buenas tardes, Matilde, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Valeria? Muy bien, estoy bien y les agradezco el llamado.
No, por favor, gracias a vos. Matilde, estamos viendo que se está que el titular por ahí de los medios dice un muerto por día en Rosario, que hay unos hechos de violencia incomprensibles, si es que la violencia se puede comprender. Pero ¿qué es lo que está pasando en la provincia con las bandas de narcotraficantes que aparentemente son los que lo suscitan, con la policía, con la justicia?
Bueno, en primer lugar, para ubicarse en el tema, el problema fundamental es la violencia que se ha desatado en la ciudad, fundamentalmente concentrada en la ciudad de Rosario, que casi quintuplica la media nacional. Entre 4 y 5 veces la media nacional. Obviamente es un fenómeno grave, pero es un fenómeno, lo más grave de esto es que es un fenómeno estructural. Esto quiere decir que está instalado, se ha instalado, y desde el año 2012 o 2013, o sea, no es un fenómeno nuevo. Esto ya se instaló y se, digamos, tuvo su punto culminante fundamentalmente en el año 2014, que fue el año que tuvo casi 270 homicidios en un año, ¿no? Actualmente, el 2022, fue un año que superó en parte aquella cantidad de homicidios. Tuvimos alrededor de 288 homicidios, más o menos. Pero bueno, la diferencia no es tan grande, ¿no? Y por supuesto, si esto se deja así, no tiene otra perspectiva que seguir creciendo como vino creciendo. Y bueno, nosotros creemos... Sí.
No, te iba a decir que si hay esta continuidad, digamos, lamentable, ¿no?, de la violencia en la provincia de Santa Fe y en Rosario, ¿por qué ahora cobra tanta trascendencia o por qué ahora aparece en los medios nacionales y resulta en realidad como aumentada, ¿no? Como que están, a propósito, estuvieran aumentando la gravedad.
Es cierto que estamos en el nivel del 2014, más o menos, un poquito más, un poco más, pero más o menos andamos en ese nivel. Lo que lo ha hecho trascender, además hace rato que se viene discutiendo esto con el gobierno nacional, pero lo que lo ha hecho trascender fue un hecho que yo creo que fue más político que de inseguridad, que es que se atentó hubo una amenaza contra un negocio de la familia, de la esposa de Messi, de la familia Rocuso, que es una familia muy antigua de la ciudad de Rosario y que tiene una cadena de supermercados desde hace mucho tiempo, ¿no? Obviamente, y en el cartel que dejan de amenaza, mencionan a Messi y mencionan al intendente de la ciudad. Esto, obviamente, la sola mención de Messi hizo que esto se conociera en todo el mundo. Pero en realidad es un fenómeno que nos viene aquejando hace tiempo, ¿no?
Vos decías que es un fenómeno estructural, y por ahí las instituciones, digamos, de la provincia de Santa Fe, que son las que tienen a cargo la gestión de la seguridad, habían realizado un trabajo al principio de la gestión de Perotti, pero después como que se desarmó, sí, se desarticuló.
Claro, lo que yo también digo que es estructural, no solo porque esté instalado, sino porque tiene que ver con vínculos estatales. Digamos, el crimen organizado se ha instalado con vínculos estatales, o sea, para ser más clara, corrupción policial y corrupción política. Si no, no sería posible el crimen organizado. El gobernador Perotti tuvo un buen proyecto a principios de su gestión. Lo convocó a Marcelo Saín, que es uno de los mejores especialistas del país en la materia de seguridad, y empezaron a desarrollar un plan de seguridad democrática. Este plan fue boicoteado por la oposición, por los socialistas radicales, o sea, lo que hoy sería en Santa Fe frente de frente, ¿no? Uh-huh. En alianza con Cambiemos, con el PRO, etcétera, etcétera. Bueno, se opusieron férreamente al debate de las leyes que eran necesarias para desarrollar este proyecto. Uh-huh. Se habían presentado 3 leyes en la legislatura, una que reformaba absolutamente, fundamentalmente, el proyecto de seguridad, lo sacaba del viejo paradigma del orden público e introducía la mirada de un proyecto de seguridad democrática. Otro proyecto era la reforma integral de la policía para actualizarla, porque además encima la policía santafesina tiene una organización desde la década del 50, o sea que es una organización policial vetusta, fuera de lo que son los avances en el delito, los avances que ha habido en la vida desde la década del 50. Tuvo algunas pequeñas reformas en los 70, pero sigue siendo una estructura vetusta. Y además, una agencia de control policial para controlar los casos de corrupción, que no haya corrupción, ¿no? Este es uno del... El principal problema de la seguridad hoy se ha transformado en la policía. Lamentablemente hoy el principal problema es la policía, porque esta magnitud de crimen organizado como es el narcotráfico, el juego ilegal, etcétera, no se hubiera instalado si no hubiera algún guiño policial, pero que es esto que ha existido en todas las épocas, ¿no? Cierto guiño policial a algunas actividades ilegales. Hoy en Santa Fe las bandas policiales son las que conducen el delito, son las que conducen el narcotráfico.
Y ahí te tengo, ¿sí? que preguntar, la justicia provincial y la justicia federal, ¿no intervienen en estas, en estas mafias, digamos, o en estas asociaciones ilícitas?
Hay varios problemas. En primer lugar, que la que regula el mercado siempre es la policía. La que le manda a la justicia los casos es la policía. El sistema penal siempre ha sido y es selectivo. O sea, ¿qué es lo que llega a la justicia de narcotráfico, por ejemplo? Los pequeños vendedores barriales. Digamos, el tránsito de gran magnitud de narcóticos no pasa por la justicia ni federal ni provincial. Acá es federal el delito de tráfico, ¿no? Uh-huh. Pero, de todas maneras, han sido juzgados 2 bandas, que son bandas barriales, una banda que se llama la Banda de los Monos, y otra banda que entró en puja porque vino a copar el mercado, que es la banda de Alvarado. Alvarado es este jefe del narcotráfico que vos habrás visto las repercusiones nacionales que tuvo también, porque intentó fugarse desde la cárcel de Ezeiza, donde está alojado, con un helicóptero.
Sí.
O sea, estamos hablando de un desarrollo... De un desarrollo de determinadas bandas, y lo que no se ha concentrado hasta ahora, ni las investigaciones, ni... recién las empezó Saín, pero bueno, después a Saín lo persiguieron, no solo no le aprobaron las leyes, sino que prácticamente lo corrieron de la provincia de Santa Fe. Acá... Cuando uno ve la fuga en helicóptero, esto confirma lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, que es la cantidad de dinero que manejan estas organizaciones. Con esa cantidad de dinero, corrompen a la policía, corrompen al servicio penitenciario, y prácticamente la cárcel se ha transformado en un en un búnker de dirección del delito, ¿no? Donde se dirige el delito desde las cárceles.
Y por eso te preguntaba lo de la justicia, porque sé que estuviste, sé que desde tu banca estuviste denunciando, desde tu lugar estuviste denunciando de que hay algunos problemas para elegir algunos funcionarios judiciales, ¿no?
Bueno, sí, hoy estamos discutiendo en la provincia de Santa Fe una selección fundamental, que es la del jefe de los fiscales. Santa Fe tiene desde el año 2014-2015 se instaló el proceso acusatorio. Entonces, hay un cargo trascendente que es el de jefe de los fiscales, el director del Ministerio Público de la Acusación. Se renueva ahora, en abril, ha habido un concurso y lo que es muy llamativo, que uno de los fiscales más conocidos que puso preso a la banda, intervino en el caso de los monos, intervino en el caso Alvarado, intervino en otro caso sonado de juego clandestino. Gracias a sus investigaciones se detectó que había dos fiscales que eran socios de una banda y los cubrían, etcétera. Y resulta que este fiscal, que además dio un muy buen examen, yo pude ver el examen que dio, resulta que ni siquiera fue incluido en las ternas, en ninguna terna fue incluido. Entonces, bueno, yo sostuve en su momento, algo huele mal. ¿Por qué? Una persona que ha llevado semejante carga de investigación, ha corrido y corre los riesgos de una persona que está amenazada, ha sido baleada, ha sido atacada, él y otros, ¿no? Pero bueno, él concursó en esta oportunidad y ni siquiera figura en la terna. Eso es muy preocupante, porque esto implica también, bueno, una preocupación. Algo pasó en ese concurso, porque supongamos que después el gobernador no le parezca, la elección del gobernador es política, el gobernador puede elegir de esos tres que le elevan el que más le guste. Pero lo que no puede ser es que no le propongan al gobernador, que no le incluyan en una terna para que el gobernador pueda elegir a una persona que ha demostrado semejante expertise en la investigación. No hace falta que rinda un concurso, ya lo demostró en su trayectoria. Pero como si esto fuera poco, la verdad que el concurso fue una de las mejores exposiciones de su plan de trabajo, porque él justamente centró su plan de trabajo en la investigación de los vínculos estatales del crimen organizado, ¿no?
Lo que está necesitando hoy la ciudadanía de Santa Fe.
Claro, que es lo que está reclamando, la ciudadanía de Santa Fe está reclamando el fin de la violencia, fundamentalmente. Uh-huh. Porque una cosa, yo no creo que en Rosario el narcotráfico tenga mayor o menor magnitud que en otras partes del país. Tiene, por supuesto, un gran tránsito porque Santa Fe y sobre todo Rosario está en un centro de comunicación con todo el país. Por acá pasa la ruta 11, la ruta 34, hay 25 puertos acá en la costa, el río Paraná. Todo esto son medios de transporte muy fluidos. Tiene aeropuertos, acá hay mucho campo en llanura, con lo cual hay aeropuertos y hay lugares para aterrizaje de aviones.
Sí, parece que el servicio penitenciario también, ¿no? Tiene helipuerto.
Sí, parece que sí. Pero el problema de esta zona, o sea, el problema más grave y que está sufriendo la población es la violencia. No sé si también ustedes se enteraron que pocos días después del atentado al supermercado, en un barrio muy popular de la ciudad, muy tradicional de la ciudad, como es Empalme Graneros, un barrio tradicionalmente, históricamente peronista, muy popular, bueno, asesinaron a un niño de la comunidad Toba, lo balearon. Balearon a un grupo de niños y a uno lo mataron.
Sí. Sí, conocimos la noticia y después también se pudo ver que el mismo barrio tomó cartas en el asunto sin esperar la intervención ni judicial ni policial, digamos, por esa desconfianza que se está dando en las instituciones, y directamente fue a atacar la casa de alguien que habían sindicado los mismos vecinos y las mismas vecinas que era el autor de esa balacera, ¿no?
Sí, destruyeron la casa de uno, por lo menos de una de las bandas de narcomenudeo que hay en el barrio. Realmente, y además, nosotros también decimos que si bien es muy grave el tema de la violencia, no es, y evidentemente no es fácil asumirlo, pero con un diagnóstico y con una voluntad política de intervenir, esto es posible de abordar, porque en realidad la zona problemática de la ciudad es un 13% de los barrios problemáticos se concentran en un 13% del territorio geográfico. O sea que se sabe claramente a dónde que concentrarse para controlar la violencia y para evitarla. Y otra cosa que se sabe claramente es que hay que terminar con el lavado de dinero. Y el lavado de dinero, no solo hay que perseguir las cuevas de paralelas, estas que cambian dinero, que son financieras encubiertas, sino que hay que tomar medidas incluso legislativas a nivel nacional. Por ejemplo, un instrumento de blanqueo que ha proliferado en los últimos tiempos es esto que inventó Macri, que son las sociedades de acción simple. Hay que derogar la ley de sociedades de acción simple. Yo presenté un proyecto en la legislatura para que se le pida al Congreso que impulse esto. No sé si vos te acordás, esta fue la que el macrismo llamó la ley de los emprendedores. Uh-huh. Esta, más que la ley de los emprendedores, es la ley de los blanqueadores, porque es una ley de sociedades que permite armar una sociedad online con un solo socio, con un capital de 2 salarios mínimos, y se arma, claro, sin requisitos. Por ejemplo, los monos, hay un informe en Infobae, creo que era Infobae, que trae ese informe, o ámbito financiero me parece. Los monos, en el 2018 o 2019, armaron 40 sociedades de acción simple para lavar dinero.
Claro.
Y además, para que el jefe de los monos disponga esa magnitud de plata como para comprar un helicóptero en España y contratar todo el personal que con... Es evidente que tiene negocios en marcha y que va más allá del narcotráfico, que él no recibe plata de lo que se vende en los barrios. Él está recibiendo plata de negocios.
Claro, porque digamos, todo eso que genera la droga, la venta ilegal, tiene que ir a parar a algún lado, ¿no? Y están todos estos andamiajes jurídicos que, como vos bien lo decís, es como que vos vas disfrazando, digamos, el delito, lo vas disfrazando de algo legal, y que justamente posibilitaron esas reformas que nos vendían como, como la liberalización de la economía, claro, como algo moderno, como algo del primer mundo, y sin embargo estás abriendo la puerta a toda esta banda de narcotráfico. Matilde, te tengo que preguntar por las medidas del gobierno nacional, porque pareciera ser que con este panorama que vos decís, el gobierno provincial hubiera estado acorralado, y como a mí me da la impresión como que tiró la toalla y...
¿Hola?
¿Me escuchás?
Ahora sí.
Sí, bueno, me da la impresión de que el gobierno provincial es como que hubiera tirado la toalla, dijo hasta acá llegué, y dio un manotazo de ahogado y pidió ayuda al gobierno nacional. Y, o sea, esa es la sensación que yo tengo, capaz estoy equivocada. Pero bueno, esta decisión que tomó el gobierno de enviar al ejército, de hacer la urbanización de los barrios y qué sé yo, ¿cómo la tomás vos desde tu rol de funcionaria pública, representante política del pueblo de Santa Fe?
Mira, yo creo que yo ya he vivido experiencias cuando fui defensora de la llegada de fuerzas federales. la verdad que no transformaron nada, no es la primera vez que vienen fuerzas federales, pero supongamos que las fuerzas federales en este momento a lo mejor colaboran en estos barrios tan complejos, en el barrio este donde asesinaron al chico, ahora hay una custodia permanente, pero lo que estoy absolutamente en contra es de que se mande al ejército. Me parece una jugada para la tribuna, porque en realidad no están mandando al ejército como fuerza de seguridad, sino que la están mandando para apoyo logístico, por ejemplo, para los barrios, para lograr apertura de calles y algunos otros recursos de los barrios. Lo que pasa que, bueno, eso hay que tener mucha precaución. Esto ya lo ha hecho el ejército, lo ha hecho en otros barrios, en La Matanza y en algunos otros lugares. Lo que yo digo es que, en primer lugar, la legislación nuestra nacional de defensa y de seguridad prohíben la intervención del ejército en temas de seguridad. Sí la admite en temas logísticos, pero lo que exige la ley es que se especifique para qué se necesita la logística, en qué lugar, qué es lo que van a hacer y por cuánto tiempo. O sea, si acá decimos que en determinados barrios el problema es, ponele, la falta de agua y hay que hacer pozos de agua, bueno, hay que decir eso. Hay que decir, van a venir tantos ingenieros del ejército a hacer un pozo de agua o abrir una caja. Hay que decir a qué vienen. Porque además, incluso, es riesgoso, porque, por ejemplo, ayer hicieron una recorrida, los ingenieros del ejército, una recorrida por los barrios y los tuvo que acompañar la gendarmería. O sea, que si no está, digamos... Lo que no se puede hacer en esta situación es seguir jugando para la tribuna.
Sí, totalmente.
Eso es. Entonces a mí me preocupa mucho que se especifique que si es que vienen, que va, digamos, que se ajusten a lo que exige la ley. Yo no estoy pidiendo nada extraordinario. La ley dice eso, que está prohibido que el ejército intervenga en temas de seguridad, y eso hay que tenerlo muy presente porque fue el pacto democrático que celebraron todos los sectores políticos hace 40 años y no puede ser violado. Y cuando hay una situación excepcionalísima en la cual el Estado estuviera en riesgo porque la situación del crimen es gravísima, bueno, se puede admitir una ayuda logística, pero ya te digo, especificando para qué, dónde y por qué tiempo.
Muchísimas gracias, Matilde. Te vamos a seguir llamando porque nos tenés que seguir dando estas clases sobre seguridad democrática y política pública. Y bueno, te dejamos que sigas con tu tarea ahí de legisladora en Santa Fe.
Bueno, muchísimas gracias, Valeria, y un abrazo a vos y a todo el equipo.
Bueno, muchas gracias. Era Matilde Bruera, diputada provincial de Santa Fe, explicándonos un poco cuál es la situación de inseguridad que vive, de violencia, la crisis que vive hoy Rosario sobre todo, y las posibles intervenciones que tendría el gobierno nacional en este tema. Poca esperanza, porque ya perdió ahí la pulseada el gobierno provincial, que es su facultad, ¿no? Y es su obligación. Son los gobiernos provinciales los que tienen que administrar las policías provinciales, y evidentemente no las gestionan, no las administra, no las conduce el gobernador Perotti en la provincia de Santa Fe.